más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Reiniciamos esta semana, es la penúltima de este décimo mes del año. Nos llevará desde hoy, que es día 18, lunes, hasta el próximo domingo, que será 24. Esto es, como saben, la mañana de COPE. Estamos hasta la una de la tarde, 11:05. Arrancamos. Miren, la despoblación de las zonas rurales es un tema tan preocupante que está en primera línea de actuación de la Unión Europea. El Consejo ya ha alertado de la situación de abandono que podrían quedar algunos pueblos desde el punto de vista económico, social, cultural, medioambiental. Este problema se agrava ante la existencia de un cambio conductual en los jóvenes que impide el relevo generacional. Las nuevas generaciones ya no desean realizar los trabajos de sus padres o abuelos, no solo debido a la dureza del mismo, también ante los problemas que se encuentra el tercer sector, políticas de protección muy débil, el cambio climático y sus consecuencias en las cosechas, la necesidad cada vez más de productos fitosanitarios, competencia desleal desde otros países, ventas por debajo de la producción, del precio de producción, un sinfín de problemas que tienen una difícil digestión, todo hay que decirlo. Ante este éxodo rural se le añade un creciente envejecimiento de la población, más acusado en zonas rurales. La España peninsular tiene un grave problema en lugares como Teruel, Burgos, Zamora, Salamanca, Soria. En Gran Canaria todavía no se ha extendido esta lacra, pero poco a poco se comienzan a ver cifras muy preocupantes. Artenara, por ejemplo, solamente tiene 7 niños en edad infantil en el centro educativo, solo 7. Solo cuenta con una entidad bancaria que, por cierto, mucho cuidado porque puede cerrar en los próximos meses, está abocada al cierre. Pasa lo mismo en La Aldea, en Santa Lucía de Tirajana, en Tejeda. La solución no es fácil, pero pasa indefectiblemente por políticas transversales. Posiblemente una de las más importantes sea el acceso a Internet y a partir de aquí poder desarrollar las herramientas digitales, sobre todo a sabiendas del desarrollo que tiene el teletrabajo. Necesarios también ayudas a la rehabilitación de vivienda, fomento para una tarifa única de emprendedores, fomento de la industria turística, también la segunda residencia, facilitar el traspaso de las explotaciones agrarias con bonificaciones y una de las más discutidas, generar viviendas sociales en zonas despobladas. Solución, como pueden comprobar, hay, sin embargo, voluntad, seguimos esperando. Enseguida vamos a hablar del sobrecoste al que tiene que hacer frente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es decir, todos, por unos intereses de demora del edificio Faifes. Estamos hablando de nada más y nada menos que 3 millones de euros, que debería haber sido unos 6 millones de euros para poder adquirir este edificio. El embargo de este edificio, pues por intereses de demora, pues fíjense ustedes, ¿no? Poquito más de la mitad de lo que cuesta, 3 millones. Bueno, yo creo que es una buena noticia porque poco a poco estamos recuperando la normalidad, ¿no? Eventos multitudinarios. Vimos este fin de semana en San Bartolomé de Tirajana un concierto. 5.000 personas, eso sí, en un espacio de 12.000. Vamos a preguntar al concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria si esto también se puede realizar, se puede hacer aquí. Precisamente sobre la despoblación, nos vamos a ir a Artenara, al municipio más alto de Gran Canaria. Algunos municipios de Canarias se están quedando sin entidad bancaria. Ojo, porque puede ocurrir lo mismo también en Artenara. Vamos a hablar con los responsables, con la Asociación de Empresarios del municipio, a ver qué nos dicen. En su momento lo estuvimos comentando, uno de los grandes objetivos del equipo de gobierno, estamos hablando de Valleseco, es peatonalizar la calle principal. Son actuaciones que estamos viendo en diferentes lugares con el objetivo de estimular el consumo. Parece ser que va a salir a licitación y pronto se convertirá en una realidad. Como no, estaremos también ahí. Hablaremos de algo bastante preocupante, ¿eh? La pobre cosecha de la vid este año en Gran Canaria. Vamos a hablar con el responsable del Consejo Regulador de la isla, a ver qué nos cuenta. Después tendremos nuestros espacios habituales, tiempo de análisis, momento de las palabras canarias y analizaremos para finalizar el programa el derbi. Estos son los asuntos que tenemos por delante y lo que surja con Guillermo Correa hoy en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. 11:10, echemos un vistazo a la actualidad. Abrimos con dependencia, Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días, así es, porque el Cabildo de Gran Canaria ha comenzado en septiembre a prestar un servicio propio de ayuda a domicilio con el que actualmente atiende a 16 dependientes de la isla. Este servicio tiene como fin prestar 15.800 horas de ayuda a domicilio en 2022 e ir incrementando el número hasta alcanzar la 20.000, es decir, llegar a atender a 300 personas a domicilio. La consejera insular de Política Social y Accesibilidad, Isabel Mena, espera que cada vez sean más los usuarios que se beneficien de este servicio, ya que el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas.
A veces las personas se ven abocadas a meter a sus abuelos, a sus padres en una residencia antes de tiempo por no tener un servicio de ayuda a domicilio especializado en ellos que le garantice su bienestar, su calidad de vida dentro del hogar. Hemos empezado en este mes de septiembre con este servicio de ayuda a domicilio especializado en personas dependientes y la intención es seguir creciendo y que se convierta en uno de los servicios estrella que presta el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria.
Y cambiamos de asunto porque la Virgen de la Luz salió de su templo después de 726 días sin ver la luz. En la jornada de ayer, la imagen de la Virgen pudo recorrer las calles de la Naval y sentir el calor de los devotos grancanarios. Agustín Sánchez, párroco de la Iglesia de la Luz y del Carmen, dice que este año ha sido algo diferente, que ha acudido menos gente, pero que ellos han sido los primeros en realizar una procesión en Canarias, algo que todos echaban de menos. El párroco dice que se han visto caras muy alegres, que ha sido una experiencia muy positiva y espera que otras parroquias puedan vivir lo mismo cuanto antes.
La gente necesita esa expresión externa, ¿no? Es una necesidad natural y el ver la Virgen por las calles es como una especie de sentirse bendecido, sentirse que ella está cerca, que no estamos solos, que me parece. Por eso yo creo que si no cambia la situación, que es posible que sigamos bien, ya esto se va normalizando. Yo notaba ayer la alegría de la gente en la calle y la alegría. Y por supuesto, cuando ya la Virgen entró en el templo, aquello fue pues entró la música tocando, la gente aplaudiendo, gritando. Precioso.
Por cierto, contarles también que mañana se inaugura el Centro Social de la Vega de San José de Caritas Diocesana. Este centro será para personas en situación de sin hogar con el objetivo de conseguir su autonomía e inclusión.
Volveremos a actualizar la información en 18 minutos aproximadamente cuando den las 6:30. Marcamos el 112. Salimos también a la calle. Queremos saber si hay algún tipo de incidencia digna de ser renombrada, nombrada, reseñada. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, en estas últimas horas se han registrado dos accidentes de tráfico con heridos en Gran Canaria y Tenerife, donde han intervenido diferentes recursos de emergencia. En uno de ellos, el personal del Servicio de Urgencias Canarias asistió y trasladó al hospital a un motorista que resultó herido de carácter grave tras la colisión de una guagua y una motocicleta en la avenida Escaleritas de la capital Gran Canaria. En el otro accidente, un vehículo volcó en la carretera de Tenerife 24 a su paso por el municipio de Arafo y su ocupante resultó herido de carácter moderado. Por último, también esta mañana, efectivos de bomberos acudieron a la calle Valentín San de la capital tinerfeña tras declararse un incendio en un vehículo donde afortunadamente no hubo heridos.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
11:14, la música del día es esta. Muchos las notas que cambiaron el rock, Chuck Berry. Nació tal día como hoy, 18 de octubre, en Missouri, y este tema está reconocido como uno de los más importantes, más trascendentes en la historia de la música. Para muchos, el mejor riff de guitarra que se puede encontrar.
Johnny, be good.
cierto. Uno de los últimos conciertos de Chuck Berry fue aquí en Gran Canaria, en 2008. Estuvo por aquí. Hoy es 18 de octubre, lunes, se celebra el Día Mundial de la Menopausia también, el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza y algo al que nos sumamos el Día Europeo, contra la trata de seres humanos. Si nos vamos a Canadá, fíjense ustedes qué cosa tan curiosa, se celebra el Día Mundial de las Personas. En Chile, el Día Nacional de las Frutas y Verduras y en Croacia, el Día Mundial de la Corbata. Johnny B. Good, son las 11:16, vamos al tiempo. Se ha notado un incremento notable en las temperaturas. A ver cuándo entramos ya en otoño. Estamos a mediados, ya casi finalizando este décimo mes del año. Estamos en octubre y todavía notamos un alza de los termómetros, que la verdad es que nos gusta muy poquito, ¿eh? En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo, a esta hora, 11:17 minutos, 26 grados. Ojo a las horas centrales del día, a las 2, a las 3 de la tarde. En la Vega de San Mateo, medianías, también muchísimo calor, 24 grados. Tanto es así que si nos vamos a la Cruz de Tejeda, que es un sitio bastante fresco, ahora mismo 20 grados. Y en el punto más alto de Gran Canaria, donde por regla general siempre se recogen los índices más bajos, ahora mismo 17 grados, bueno, por debajo de los 20. No está mal, pero hace calorcito ahí. En el sur de Gran Canaria, tremendo, ahora mismo 28 grados en Playa del Inglés y 30 en la aldea de San Nicolás. Y en La Santa, en Lanzarote, 27 grados, mucho calor aquí en la provincia de Las Palmas. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la AEMET predice Alba López, buenos días.
Buenos días, jornada bastante estable este lunes en la isla de Gran Canaria, con cielo despejado durante el día, con algunos intervalos de nubes altas más abundantes en los litorales norte y este, y presencia de ligera calima afectando especialmente a medianías. Las temperaturas se cambiarán poco, aún se podrán alcanzar 30 grados en amplias zonas, llegando por ejemplo a los 27 en Las Palmas de Gran Canaria, con viento del noreste flojo que irá aumentando a moderado por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Festival Clásicos en Colores presenta Paganini en concierto. ¡Qué divertida la clásica! Beethoven Experience, una revisión contemporánea de la obra del compositor alemán y la clausura con Carlos Mena y el Ensemble 700. Del 25 al 31 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas a la venta en clásicosencolores.es.
En el Monte de la Caja de Canarias tienes un préstamo por tus joyas de forma inmediata, sin trámites ni esperas. Para la finalidad que tú desees, comprar el material escolar o los uniformes, reformar la casa, pagar una multa, la factura de la luz, nuestros expertos tasadores valorarán tus joyas, relojes o diamantes y estos quedarán en depósito hasta un año. Solicita tu cita previa en elmontedelacajadecanarias.es. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Montes Atascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Lugo en el partido de la undécima jornada de Liga. Te lo contará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde, las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas, HPS Hospitales y Viajes La Molina. Este miércoles hay fútbol. Lugo, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, Cope Más, Gran Canaria y 98.3 Lanzarote. Vívelo con nosotros.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:20. Menudo fin de semana deportivo. Solamente porque se ganó el derbi y además, ¿de qué forma? En el último minuto, ¿verdad? Nos llevamos los tres puntos vitales, fundamentales, para seguir aspirando a todo. También hay victoria del Gran Canaria. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Victoria en el derbi de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Club Deportivo Tenerife por 2-1. El primer tanto anotado por Jonathan Viera, el segundo gol y definitivo ya en la prolongación del partido por Álvaro Lemos. Vamos a escuchar a protagonistas. Por ejemplo, esto decía Jonathan Viera tras el partido.
Bueno, la verdad que es una alegría inmensa. Creo que el equipo hizo un muy buen partido, fuimos muy superiores. Y bueno, la verdad que prefería haber metido a algunos un poquito antes para no sufrir tanto, pero bueno, así también merece la pena.
Y también José Rodríguez, protagonista sin duda de lo que fue la victoria de la Unión Deportiva en el derbi.
Que disfruten porque creo que hay un grandísimo equipo. Hay que, como te dije antes, que ser humildes, pero queremos hacer disfrutar nuestra afición. Ellos a nosotros nos ayudan muchísimo, estamos muy felices y que se preparen, que va a empezar lo bueno, que esto es muy largo, pero que vamos a dar todo y seguro que saldrán las cosas bien.
La Unión Deportiva Las Palmas está en zona de promoción de ascenso con 17 puntos. Ya mañana, Javier, emprende viaje a la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas hacia Tierra Gallegas porque el miércoles juega en el Ancho Carro frente al Lugo.
Te escuchamos sobre las 2 de la tarde aproximadamente, 11:23. Echemos un vistazo a los diarios digitales. Siempre comenzamos con cope.es. Ainhoa, cuéntanos.
Comenzamos con un suceso: detenido por amenazar con un cuchillo a varios menores en un campo de fútbol. También en Sociedad, Gran Canaria estrena un servicio propio de ayuda a domicilio o en coronavirus. Gran Canaria suma 22 nuevos contagios y los activos continúan subiendo en la provincia. Diario de Las Palmas, abren con La Palma, preparados nuevos confinamientos por la llegada de otra colada al océano. Además, también La Granja de Baristo, punto de emergencia para animales afectados por el volcán de La Palma, o los topónimos brotan con la lava del volcán de la isla. También en el Canarias 7, por su parte, abren con el volcán. Se preparan nuevas evacuaciones por la inminente llegada al mar de la colada. También La Palma registra 30 seísmos en las últimas horas, uno de 4,6, o el volcán no puede con las ilusiones.
Seguimos echando un vistazo a la actualidad. En esta ocasión entramos en las redes sociales, concretamente en Twitter, que publica Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, La Palma, y es que el volcán sigue dando de qué hablar. A un mes desde que comenzó la actividad volcánica que ha dejado a más de 7.000 personas evacuadas, el volcán sigue presentando importantes explosiones y emisiones de lava. Los medios de comunicación y la población están muy pendientes todavía de esto. Además, entre las noticias también La Manada, porque el Tribunal Supremo ha confirmado la condena del grupo de La Manada por su ataque a una joven en Córdoba. Dan validez a los vídeos que cuatro miembros del grupo grabaron abusando sexualmente de una chica. Muchos comentarios sobre esto en la red social. Y Rubalcaba, porque el busto que Sánchez ha ofrecido a su viuda ha provocado reacciones por su escaso parecido. Muchos comentarios sobre esto también en la red social. Como siempre, el feliz lunes y feliz semana entre las tendencias destacadas de hoy.
Lo mismo para ti, Ainhoa. 11:25, hacemos una pausa y enseguida entramos en profundidad en los temas del día.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres dar forma a tu futuro profesional? El Máster en Tributación Empresarial de la Universidad del Atlántico Medio te ofrece la oportunidad de especializarte con los mejores profesionales conectados con el mundo laboral. Abierto el plazo de admisión. Universidad del Atlántico Medio. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Infórmate en universidadatlánticomedio.es. Campus Tafira Baja.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11.26. ¿Está dispuesto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a pagar con todos los problemas que tenemos aquí, sobre todo sociales, nada más y nada menos que 3 millones y medio, poquito más, unos 3.200.000 de euros de dinero por intereses de demora? Les ponemos más o menos en antecedentes. El caso es que el ayuntamiento quería comprar, quería acceder al edificio Faifes y la administración del Estado pues le pedía unos 16 millones de euros aproximadamente. Es un edificio que está en expropiación. El ayuntamiento quería pagar unos 2.300.000 y al final la comisión de valoración, esta entidad, pues pone un justiprecio por 9.300.000. El caso es que parece ser que el ayuntamiento no ha pagado en tiempo y forma y por lo tanto se generan unos intereses, insisto, de 3.200.000 euros, unos 3.300.000 aproximadamente. Vamos a saludar al viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos en línea a Ángel Sabroso. Señor Sabroso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Dígame.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
3 millones de euros, ¿no? Perdón, sí, unos 3.200.000, 3.300.000 euros que tiene que pagar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Era evitable este dinero?
Sin duda que lo era, pero es que no son solamente 3.200.000 euros por intereses de demora, sino que además hay que sumarle los 9,3 millones de euros que ya hemos pagado de dinero municipal, de dinero de todos nosotros, por adquirir un inmueble que ya era público, que ya era de todos nosotros. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en plena crisis económica y social, en pleno estallido migratorio en Canarias, le paga al Estado un inmueble que ya es de todos nosotros, 9,3 millones de euros, y eso lo hace en enero. Cuando esto salta a la luz pública, evidentemente los partidos de la oposición dicen, pero ¿cómo es posible esto? ¿Dónde ha estado aquí el margen de negociación? ¿Dónde ha estado la colaboración interadministrativa? ¿Dónde ha estado el hacer valer los intereses de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria ante el Estado? El alcalde y su grupo de gobierno dijo que iba a negociar a ver si podían llegar a un acuerdo mejor, y esa negociación ha derivado en que no solamente no estaba contento la administración central gobernada por el PSOE con los 9,3 millones de euros que ya ingresó, sino que nos han reclamado intereses de demora y ahora hay que pagar otros 3,2 millones de euros más, como bien estás contando. Se nos pone la fiesta en 12 millones y medio de euros para comprar un edificio que ya era público, que lleva décadas abandonado, que ya era del Estado, porque no ha habido ningún tipo de capacidad de negociación entre dos administraciones gobernadas además por las mismas fuerzas políticas, por los mismos partidos, PSOE y Podemos, en las dos administraciones.
¿Se podía haber sacado por menos dinero? En principio parece ser que se aplicó un justiprecio de unos 9.300.000 euros aproximadamente. ¿Este precio podría haberse rebajado a pesar de haber entrado esta entidad para, digamos, negociar o mediar entre las dos partes?
Pues le voy a poner dos ejemplos, si me lo permite. Primer ejemplo, el último inmueble propiedad del Estado que pasó a manos de la ciudad, a manos del ayuntamiento, fue la Casa del Mapa, en el Parque Santa Catalina, la que era antiguamente la Casa del Mapa. Un inmueble que era propiedad del Estado y que llevaba también décadas abandonado. En el año 2012 pasó a manos de la ciudad, se remodeló, se reconstruyó, se arregló y ahora es el punto de información turístico más importante que tiene la ciudad y además es la sede de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Palma de Gran Canaria. ¿Qué coste tuvo eso para la ciudad? 0 euros, cero. Gobernaba el Partido Popular en Madrid y gobernaba el Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria. Le pongo otro ejemplo. Hace unos meses, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decide darle el Colegio León del barrio del Lazo a la Administración Central del Estado para que lo convierta en un centro de inmigrantes. ¿Qué coste tuvo eso para el Estado? 0 euros, cero. El Ayuntamiento se lo entregó al Estado por 0 euros. Y mientras le estaba entregando el Colegio León del barrio del Lazo para llenarlo de inmigrantes, el alcalde Hidalgo se lo estaba entregando al presidente Sánchez, al mismo tiempo se estaba sustanciando el expediente de pago de 9,3 millones de euros por el edificio Faices, que no contentos con esa cantidad, ahora nos reclaman intereses de demora y hay que pagar otros 3,2 millones de euros más, 12 millones y medio para un edificio que ya era de todos nosotros, que ya era público.
Pero es bastante interesante lo que está diciendo, señor Sabroso, porque estamos hablando de un edificio que está afectado con un expediente de expropiación, ¿no? La propiedad es la Delegación de Economía y Hacienda y pedía 16 millones y medio, es una cantidad realmente alta. ¿Usted me está diciendo que con negociación se podría haber sacado a coste cero por parte del Ayuntamiento capitalino? A pesar de que, insisto, está pidiendo Economía y Hacienda 16 millones de euros.
Claro, porque se dejó derivar ese expediente en un expediente de expropiación sin que hubiese negociación e intervención política, que para eso está la política, para solventar problemas. Y se miró para otro lado, que esto siga avanzando, hasta tener una sentencia y dice, esto ya está, el justiprecio, 9,2 millones de euros, pague. Y además encima que nos reclaman los intereses de demora. Cuando uno simplemente mantiene la titularidad del inmueble, la titularidad que siga siendo del Estado, que reitero, nosotros somos Estado, o es que acaso Las Palmas de Gran Canaria no es Estado, o sea, nosotros somos Estado, pues la titularidad sigue siendo del Estado y la cesión del uso se la da al Ayuntamiento, como pasó con la Casa del Mapa, hubiese costado 0 euros al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
No comprarlo entonces, ¿no? Si no entiendo mal.
Evidentemente, esa es una de las opciones. Otra de las opciones, mantengamos la titularidad del Estado y el uso también del Estado, pero en vez de estar en el patrimonio del Estado, que se ascriba al Ministerio de Cultura. Ese edificio va a tener un uso cultural, según nos han anunciado. ¿Y por qué el Ministerio de Cultura no puede darle uso cultural a ese edificio? Al ciudadano le da igual que el edificio tenga en el registro de la propiedad, que es propiedad del Ayuntamiento o propiedad del Estado. Lo que quiere es que sea un uso público. Y hemos decidido en el Plan General que sea un uso público y además uso cultural. Y el Ministerio de Cultura no puede tener aquí por ponerle otro ejemplo. Le pongo otro ejemplo. El cuartel Manuel Lois, donde están ahora las murgas, el cuartel Manuel Lois que lleva años siendo de la ciudad. Y el castillo de San Francisco, que también es de la ciudad. Esos dos inmuebles, propiedad del Estado, se adquirieron en etapas de gobierno del Partido Popular. Los dos, que hay miles y miles de metros cuadrados de superficie entre los dos inmuebles, solo por 1 millón de euros, en un convenio de colaboración conjunto entre el Estado y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Por ponerle otro ejemplo de las muchas alternativas que había antes de que en plena crisis económica y social estemos pagando al tuntún, porque es que encima lo pagamos al contado. No es que hayamos negociado un plan de pago para pagarlo en una década o para pagarlo en 12 años a 1 millón de euros por año. No, no, lo estamos pagando al tuntún, al contado. 12,5 millones de euros, 9,3 por el coste. Y encima, como pagamos tarde, la gran negociación que emprendió el PSOE en Las Palmas de Gran Canaria fue que encima tenemos que pagar intereses de demora y ahora otros 3,2 millones de euros.
Y hay que pagarlo sí o sí, no permite expediente en contra. Estamos hablando de casi 13 millones de euros, no 12 millones y medio de euros.
12 millones y medio de euros. Ya hemos pagado 9,3 millones sí. De su dinero, del mío y del de todos los oyentes de la cadena COPE. Ya pagamos en pleno mes de enero 9,3 millones de euros por ese edificio.
Hay que pagarlo sí o sí, señor Sabroso, ¿no?
Claro, cuando ya se ha llegado a este punto de absoluta forma intencionada, no haciendo de este tema un tema capital, un tema importante, un tema de solventar problemas desde la política, pues hubo que pagarlo. Y ahora encima nos reclaman los intereses de demora y hay que pagarlo. Pero al margen de que haya que pagarlo, que los ciudadanos lo sepan y que alguien te explicaciones, que alguien explique el por qué y cómo se ha llegado a esta situación. Porque es ahora mismo una necesidad urgente para la ciudad el pagar 12 millones y medio de euros por ese edificio que lleva décadas cerrado. ¿Esa es una necesidad urgente de la ciudad? ¿O la necesidad urgente de la ciudad son los 36,3% de población en Canarias que está en riesgo de pobreza, de los cuales las mayores bolsas de pobreza de todo el archipiélago están en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Cuáles son las prioridades actualmente?
Ángel Sabroso, viceportavoz del Partido Popular, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE.
Un placer, un saludo muy fuerte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres dar forma a tu futuro profesional? El Máster en Tributación Empresarial de la Universidad del Atlántico Medio te ofrece la oportunidad de especializarte con los mejores profesionales conectados con el mundo laboral. Abierto el plazo de admisión. Universidad del Atlántico Medio. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Infórmate en universidadatlanticomedio.es. Campus Tafira Baja.
Ahora en la provincia te damos la lata. Solo hasta el 24 de octubre, con tu suscripción digital, semestral o anual, la provincia te regala 5 litros de aceite de oliva virgen extra de Ibarra de categoría superior. Porque la información, como la salud, deben ser de calidad. Consigue gratis tus 5 litros de oro líquido con la provincia, tu periódico líder.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurologia.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:37 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Por cierto, enseguida vamos a hablar con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, quien ya tenemos en línea. De forma muy rápida, de forma expresa. Ainhoa, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que agentes de la Policía Nacional de Las Palmas de Gran Canaria han detenido en la mañana del domingo a un hombre de 28 años y con antecedentes policiales por paso clandestino fronterizo como presunto autor de un delito de amenaza graves con arma blanca a menores que estaban jugando al fútbol en el campo de juego de San Juan. Además, las temperaturas diurnas aumentarán este lunes de forma generalizada en España, pudiendo sobrepasar los 30 o 32 grados en Canarias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Y un último apunte, la Dirección General de Programas Asistenciales, a través del programa Diagnóstico Precoz del Cáncer de Mama, ha realizado un total de 62.778 mamografías a mujeres de entre 50 y 69 años de edad.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 12 del día, son las 11:38. Saludamos a Josué Íñiguez, concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hemos visto este fin de semana, y la verdad es que nos ha sorprendido gratamente, un concierto de nada más y nada menos que 5.000 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que poco a poco estamos recuperando otra vez la normalidad. De hecho, en el Estadio de Gran Canaria, pues también se reunieron en torno a unas 15 y 20.000 personas, ¿no? Y claro, nosotros preguntamos si realmente esto también se puede hacer aquí. En cuanto al concierto de San Bartolomé de Tirajana, un espacio de 12.000, 5.000 personas. No está nada mal. Josué Íñiguez, concejal, ¿se puede hacer también aquí? ¿Se prevé incluso hacerlo aquí? ¿Ya existe ya la posibilidad de realizar este tipo de conciertos, entre comillas, multitudinarios?
Sí, estamos viendo como poquito a poco vamos retomando esa normalidad deseada y perdida en el año 2020 con la irrupción de la pandemia y con todas las precauciones y revisando todavía todos los protocolos COVID que se han ido moldeando conforme la campaña de vacunación ha ido avanzando y el número de contagios descendiendo, pues vamos viendo cómo esos eventos multitudinarios se van retomando. La voluntad desde un primer momento siempre fue volver a la vida normal lo antes posible, con precaución, con sosiego, con calma, con responsabilidad, pero ir volviendo poco a poco. Así que lo esperable y deseable es que en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y en todo el archipiélago y casi ya en toda Europa podamos volver a esa normalidad y esos eventos multitudinarios de los que ya he citado algunos.
Bueno, quizás le compete a Cultura realizar esta pregunta, pero entiendo que tal y como está la situación, pues también es necesario contar con la voluntad y sobre todo la autorización de seguridad. ¿Tenemos alguno ahí en el horizonte que se vaya a realizar por encima de 5.000 personas o digamos multitudinarios, señor Íñiguez?
De momento no tenemos ninguno. Bueno, la Night Run la tenemos este fin de semana como otro síntoma más de que vamos volviendo a la normalidad, pero ya le digo, lo parte de autorización de seguridad y el deseo de todos es ir volviendo a la normalidad, a dar disposición a la cobertura normal de seguridad de tráfico. Y yo no tengo los datos porque no soy el que funciona esa área, pero sí que hay una voluntad cierta de la misma manera que cuando todo estuvo peor mantuvimos la manera posible vivo el mundo de la cultura haciendo la inversión y eventos como el del carnaval de fin de semana para mantener viva esa todas esas sinergias que hay ahí, pues en cuanto la normativa y la no la normativa, la pandemia nos lo permita, iremos incrementando, vamos, sin ninguna duda.
Le quiero preguntar también por los problemas asociados a los botellones. Lo vimos en el cuadrilátero, lo vimos en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en La Laguna. Se está generando también este tipo de situación aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Es cierto que vimos unas imágenes, no son similares, algo parecidas también en la zona de la Plaza de las Ranas, concejal.
Sí, es un fenómeno que se ha extendido, permítame la expresión, como la pólvora, a partir, yo creo, un poquito efecto contagio de lo que sucedía en grandes capitales como Madrid, Barcelona, otras capitales de provincia, en la que creo que se junta ese efecto moda y otra cosa más de fondo. Es cierto que en la zona de Gran Canaria, por suerte, no hemos tenido de momento esas imágenes. Tenemos desde hace meses un dispositivo policial en el punto en el que acabas de mencionar, en la Plaza de las Ranas, en torno de Vegeta, desde hace meses funcionando, que muy probablemente ha hecho que eso no pasara a mayores. Esto no nos satisface. Hace todo lo contrario, seguimos ahí trabajando duro, pero sí nos preocupa el perfil de las personas. O sea, es una minoría, pero estamos hablando de gente muy joven, incluso menores, que pueden estar denotando pues algún tipo de mar de fondo que yo relacionaba, no soy un experto, pero sí relacionaba tal vez pues el efecto de la pandemia, de verse liberado junto con una generación que nació casi su conciencia como ciudadano en 2007-2008, la gran recesión, después la pandemia, cuando empezamos a volver a ver un poquito la luz, y esa es una generación con unas expectativas rotas o sin expectativas, que de alguna manera ha explosionado en una parte pequeña que liga su ocio al consumo de alcohol, drogas blandas y eventos violentos. Entonces sí que nos preocupa y entendemos que debe ser no solo trabajado, que ya lo hacemos a través de esos dispositivos de seguridad en colaboración con otros cuerpos, sino también desde el punto de vista preventivo. Y en eso también nos estamos
¿Se ha visto botellones o se ha eliminado ya los que se veían pues hace algunos meses en el polígono industrial Díaz Casanova, en la zona del Cebadal, o también se siguen produciendo? Ese es otro punto caliente, digamos.
Así es, hemos visto, como lo hablábamos en su momento, que los dispositivos policiales dan sus frutos, ahora mismo no son puntos calientes. Es verdad que es un proceso de va y viene, y hay que dejar trabajar a los agentes, y su trabajo pues sí tiene su recompensa, y ahora mismo no son un problema esos dos puntos que mencionas. Empezábamos con esta campaña antibotellón desde hace un año, con 30 y tantos puntos que vigilábamos y patrullábamos regularmente, hemos pasado casi a 90, eso no quiere decir los 90 simultáneos, sino que nosotros sí, los hemos ido moviendo. Ahora mismo Urbanización Díaz Casanova no es un problema, pero seguimos patrullándolo para que no vuelva a convertirse en un problema. Si lo es así, pues volveremos a desplegar todos los esfuerzos en la zona.
No sé si tiene información, pero hemos recibido alguna noticia de que ha existido picaduras del llamado dragón azul en la playa de Las Canteras, concejal. No sé si se le ha acercado este tipo de información. ¿Tiene algo al respecto?
No, de momento no. Los informes de policía de playa no nos han pasado esa información. Entiendo que es más de la Consejería de Playa. Pero bueno, es otro asunto que también nos preocupa porque pone en riesgo la seguridad de la playa. Y es más, nosotros en colaboración con Cruz Roja, que se encarga de la vigilancia de la playa y la Consejería de Playa, pues prevenir en todo lo posible ese tipo de sucesos.
Y ya para acabar, en caso al suceso que acabamos de conocer, bueno, se realizaba este a primera hora de la mañana, un motorista que chocaba contra una guagua muy cerquita de aquí, donde tenemos los estudios centrales, en la zona de Escalerita. ¿Se sabe qué sucedió finalmente? Y no sé si hay algún tipo de información de cómo puede estar el afectado, concejal.
No, de momento no tenemos información. La unidad de Estado trabajará y sacará el resultado de ese posible accidente. Esa unidad que hemos reforzado con nuevos mecanismos digitales, con nuevas herramientas que les permitan resolver esas incógnitas de los accidentes lo antes posible, pero de momento no tenemos más información.
José Íñiguez es concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy no me esperes para el partido. Acabo de comprarme mi nuevo Nissan X-Trail con tecnología japonesa por solo 24.560 euros. Y voy a estrenarlo al Teide o a Maspalomas el fin de semana con los niños.
Tu familia, la mejor aventura. Solo hasta fin de mes llévate un Nissan X-Trail N-Design por solo 24.560 euros. Financiando con RC Bank. Impuestos y gastos de matriculación incluidos.
La Molina Experiencias. ¿A qué te suena? A circuitos y cruceros. La Molina Experiencias. Vive un crucero por el Mediterráneo en Costa Esmeralda por solo 595 euros. Incluye vuelos, traslados, tasas y propinas. Ah, y con acompañante de la agencia. Visítanos en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis, son las 11:46 minutos. A esta hora de la mañana queremos saludar a Matilde Fleitas, diputada regional del Partido Socialista. Matilde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Espero que esté muy bien. Yo por aquí, la Isla Bonita, así que bueno, capeando el temporal como
bueno,
podemos.
Bueno, capeando como puede. Ya saben que tienen la solidaridad, no solamente de todos los canarios, que no cabe la menor duda, también.
Por supuesto,
hemos visto muchísima solidaridad, sobre todo en ese Congreso Nacional que se tenía, lo tuvo también. Yo creo que en cualquier Congreso se tiene esa solidaridad esperada y muy necesitada para todos los hermanos de La Palma. Beatriz Calzada, Coalición Canaria, ¿qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias. Un saludo, Matilde.
May, hola, Beatriz, muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar del presupuesto general del Estado en su dotación para Canarias. Estamos escuchando pues opiniones completamente diferentes. Por una parte, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, que dice que son los mejores de la historia y además asegura que tiene consignadas partidas por valor de 900 millones de euros. Es mucho dinero y, sin embargo, de Coalición Canaria lo que dicen es que vulneran el REF y además empobrecen aún más al archipiélago. Matilde, ¿cómo lo ves tú?
Yo estoy con la primera línea. No solamente lo ha defendido el delegado del Gobierno, son las cuentas que nos ha presentado ya pues el conjunto del Estado español para Canarias. Son unos presupuestos que cumplen, son casi 900 millones de euros para Canarias, además unos presupuestos históricos, por esa, no solamente por esa inversión, sino también por el gasto que supone por habitante. Podríamos irlo desglosando uno por uno. Yo no estoy para nada de acuerdo en esa reflexión que hacen, que vulnera el REF. Yo creo que además, vamos allá a ponernos en un caso incluso hipotético. Si eso sucediera, los partidos en Canarias, la unidad de los partidos en Canarias, los siete grupos que ahora mismo representan el Parlamento de Canarias, creo que hemos dado una imagen de unidad, hemos atendido siempre a nuestro foro canario con las máximas garantías, hemos defendido nuestras singularidades allá donde ha hecho falta, y si en cualquier caso estos presupuestos, que no es así, pero en cualquier caso si lo hiciera, no dudaríamos, sobre todo desde el Partido Socialista, en volver a poner el énfasis sobre la cuestión y defender lo que es justo para Canarias. Son cifras récord para los jóvenes, para el turismo. Ya no tenemos ese problema en carreteras, pero no solamente de carreteras se nutre Canarias. Y hay grandes partidas presupuestarias pues para la lucha contra la inmigración irregular, sí, para atender a los migrantes, etcétera, etcétera. Así que creo que son los presupuestos que cumplen con Canarias.
Bueno, sin embargo, no tiene la misma opinión Coalición Canaria. Por lo tanto, le pregunta a Beatriz Calzada por qué consideran que estos presupuestos vulneran el régimen económico y fiscal, nuestro fuero, y además consideran que empobrecen a Canarias.
A ver, para nosotros son unos presupuestos decepcionantes. Es el presupuesto, sin ningún tipo de duda, más expansivo que ha tenido el Gobierno de España, entre otras cosas porque tiene la inyección de los 27.000 millones de Europa, cosa que siempre que hemos visto como algo muy positivo. Y pese a eso, Canarias está a la cola en la inversión. Estamos en los terceros por la cola respecto al dinero que el Estado va a invertir en Canarias. Por eso son, para nosotros, decepcionantes. Estamos hablando de Canarias, la comunidad autónoma que peor parada ha salido con la crisis de la pandemia, con los mayores niveles de pobreza de toda España. Hoy salía la noticia de cómo ha aumentado la pobreza severa en Canarias. Mayor nivel de desempleo, mayor número de personas en ERTE. Tenemos una situación complicadísima socioeconómica en Canarias, y por eso nos parece decepcionante que seamos los terceros por la cola en la inversión para Canarias. Respecto al REF, se han dejado sin prever partidas que, según el REF, tienen que estar. ¿Qué es lo que ocurre? Para nosotros, el REF tiene que ser el suelo de los presupuestos. No pueden ser discutidos. Lo que el REF dice que el Estado le tiene que dar a Canarias, esa financiación obligatoria para Canarias, tienen que estar y no pueden ser objeto de debate. No están las infraestructuras hidráulicas, por ejemplo, fundamentales para Canarias. no está contemplado todo lo que tiene que ver con la mejora de las telecomunicaciones y la banda ancha, la mejora de la conectividad. Lo que tiene que ver con la subvención al transporte se deja en un 30% y no se llega al 100%, que era lo que se tenía que haber llegado. Estos son solo algunos ejemplos. Todo lo que hemos hablado del cine, yo esperamos que sea un error, pero se vuelven a consignar los 12 millones. No se habla ni de los 18 ni de los 20 y entendemos que debe ser un error y que se corregirá. Con lo cual, si un presupuesto general del Estado ni siquiera contempla estas partidas que según el REF tienen que estar para nosotros, evidentemente no son unos buenos presupuestos y no están cumpliendo con el REF. Y a partir de ahí podemos hablar de lo que se invierte, de la voluntad política en inversión para Canarias. Y si cogemos la inversión real para Canarias, quitando los 200 millones de carreteras, que esperemos que haya sido otro error y no una tomadura de pelo el que se haya metido como inversión, realmente se invierten para Canarias 10 millones más respecto a los presupuestos del 21. Por eso decimos que estos no son los presupuestos que necesita Canarias en estos momentos. En unos momentos extraordinarios hacen falta unos presupuestos extraordinarios y no es lo que estamos viendo con lo que nos ha presentado el Estado. Evidentemente, y ya termino, ya nosotros hemos anunciado pues que vamos a presentar las enmiendas que consideramos oportunos. Sí. Me llama la atención que el propio Partido Socialista haya anunciado ya que van a presentar enmiendas, porque eso significa que efectivamente están aceptando que hay cosas que se les han quedado por el camino.
Sí, Matilde.
Por supuesto, nosotras que trabajamos los presupuestos año tras año, no significa que nosotros como Canarias, por supuesto que siempre queremos más y queremos más en todas y cada una de las, vamos a decir así, de las partidas de las líneas de los ministerios y de los servicios. Por supuesto que queremos más en agricultura, por supuesto que queremos más en turismo, etcétera, etcétera, como cualquier otra comunidad autónoma. No puedo estar de acuerdo con lo que ha dicho Beatriz, porque la inversión por habitante en el conjunto de estos presupuestos generales para el año 2022, el conjunto del Estado español, Canarias somos los cuartos en inversión por habitante. No. Y cuando hablamos ya de lo que ha invertido, aunque no me gusta siempre hablar de carreteras porque Canarias es mucho más que la inversión en asfalto, lo que ha invertido el Ministerio de Transporte y Movilidad, somos la primera comunidad autónoma en gasto total en ese ministerio, así que no puedo estar más en desacuerdo. Si miramos simplemente el tanto por ciento de los 900 euros de inversión total en este año, los datos que ha dado la señora Calzada, compañera, yo lo siento mucho, pero no puedo estar de acuerdo.
Pero es que fíjate, vamos a ver, es que cuando se hace la suma, se incluyen también lo que viene por REF, y eso es lo que nosotros siempre hemos luchado, que eso no puede estar incluido en la financiación autonómica. El REF, por eso decía, el REF tiene que ir aparte. El REF es lo que nos permite a los canarios estar en igualdad de condiciones que el resto de españoles, con lo cual no puede ser tenido en cuenta a la hora de sumar esas inversiones. Ahí es donde está ese matiz y por lo que nosotros no estamos conformes con este presupuesto. Mira, dejan hacer, es que ni aparece las infraestructuras educativas, que sabemos que son fundamentales para Canarias, ni siquiera aparece esa partida. Dinero para turismo, 50 millones exactamente igual que a Baleares. Creo que hay una diferencia importante entre la situación de Baleares y la situación de Canarias. Y podemos seguir
116 millones de los planes de accesibilidad.
Y podemos seguir sacando partidas para ver que realmente no, Canarias no está teniendo el trato extraordinario que necesita, porque la situación de Canarias no es la misma que el resto de las comunidades autónomas. Eso es lo que nosotros estamos criticando.
Bueno, vamos a dejarlo. Al fin y al cabo estamos en un punto de partida. Ahora llegan las enmiendas y se puede mejorar considerablemente el presupuesto general de Estado, que yo creo que todos los partidos políticos lo que quieren son la mejor dotación posible y se puede mejorar. Quiero que escuchen este sonido del vicepresidente del Gobierno sobre los presupuestos de aquí, de Canarias, precisamente la dotación hacia la isla de La Palma. Román Rodríguez.
Vamos a poner en La Palma lo que haga falta. Mi propuesta es 100 millones en un crédito ampliable, que quiere decir que si necesito 150, lo saco, y si necesito 200, lo saco.
Bueno, ¿es mucho, es poco, 100 millones para La Palma, Beatriz?
Yo creo que es poco, y vamos a ver, y no quiero que se me entienda como una crítica, es decir, creo que el gobierno de Canarias con este gesto hace lo que tiene que hacer, que es consignar, adquirir una partida, dotarla con una cantidad de dinero. Desde nuestro punto de vista, yo creo que todos estaremos de acuerdo que 100 millones a fecha de hoy es poco, realmente hasta que esto no avance no sabremos cuánta cantidad de dinero se va a necesitar, pero yo creo que todos entendemos que va a hacer falta muchísimo más dinero.
Bueno, también es verdad que es ampliable. Matilde.
Pues desgraciadamente, como acaba de decir Beatriz, creo que ella incluso ha puesto el acento donde lo tenía que poner, y es que la situación no ha finalizado. No es posible ahora mismo, aunque tengamos esos mapas del desastre, de esa marea negra desgraciada, no podemos hacer todavía un balance de las pérdidas. Por lo tanto, yo quiero más una nota positiva que una nota negativa, es decir, ponemos en valor toda la ayuda que está llegando, los 216 millones del conjunto del Estado español, los 40 que ya había puesto el gobierno de Canarias, los 100 millones estos de euros que ahora anuncia también el gobierno de Canarias en los presupuestos, que como bien ha dicho, pues son ampliables. Desgraciadamente la catástrofe, por los datos iniciales que tenemos, va a superar con creces esa cifra. También estamos pendientes pues de esas ayudas de Europa de reconstrucción, pero en principio esos 100 millones de euros, entre comillas, sabemos perfectamente que no van a ser suficientes, lo que nos agarramos a esa coletilla que ha puesto el vicepresidente de ampliables en todo caso, porque para esto, bueno, pues estamos en un estado de bienestar y agradecemos toda la ayuda posible.
Yo sí creo que no se va a escatimar gastos para ayudar a La Palma, ¿eh? Es lo que estoy viendo, por cierto, el otro día, creo que fue el jueves, me gustó muchísimo, muchísimo, yo creo que no solamente a mí, a todos los ciudadanos, pues todas las manifestaciones de todos los grupos políticos apoyando y sobre todo resaltando el gran trabajo que se está haciendo desde el gobierno central hasta el gobierno de aquí, constantemente diciendo que no se va a dejar solo a los habitantes de La Palma. Por lo tanto, a mí no me queda la menor duda de que si en vez de ser 100 son 200 o 300, me da la impresión de que no va a haber ningún tipo de problema. Nos quedan tan solo 3 minutos, por lo tanto, casi una valoración. Estamos viendo ya una mejoría notable, ¿no?, en las cifras de coronavirus. Este fin de semana en San Bartolomé de Tirajana, aquí en Gran Canaria, un concierto de 5.000 personas. Estamos recuperando ya la normalidad, Beatriz, poco a poco.
Sí, lo que pasa es que esto no nos puede llevar a relajarnos. Es decir, parece que ha estallado el volcán y el COVID ha desaparecido. Y es un riesgo, evidentemente. Bueno, que lo de La Palma, no tenemos palabras para definirlo, ¿no? Pero el COVID sigue ahí, está ahí. El otro día me llamaba la atención porque en el colegio de mis hijas nos llega un anuncio de que se había confinado una clase. Y nos sorprendió a todos. Sí. Dijimos, cónchale, claro, es que hay COVID. Sí. O sea, no nos puede llevar a esta relajación. A mí hay cosas que estoy viendo que realmente no me hacen demasiada gracia. Ver mucha gente está muy bien, pero hay que cumplir las medidas de seguridad con mascarilla y guardando las distancias de seguridad. Es decir, no puede ser que haya limitaciones todavía en determinados sitios y después en otros estamos viendo realmente un poquito de relajo. Creo que hay que tener mucho cuidado con esto.
Matilde.
Pues voy a hacer mías las palabras de Bea en cuanto a que no podemos bajar la guardia, que cada ciudadano con su responsabilidad personal tiene que poner énfasis en su propia seguridad y al final en las de todas y todos, pero hemos seguido la ruta marcada, que nos hemos marcado todos, que nos hemos marcado por esa legislación que tenemos a nivel sanitario. Tenemos más de 3 millones de vacunas puestas, más del 80% de la población diana vacunada, y yo creo que en el término medio está la virtud. Por supuesto que tenemos que ir abriendo esa economía, tenemos que ir dando esos pasos para la recuperación económica, pero como decía la compañera y como pidamos todos, siempre con premura. Hemos visto estos días, incluso el derbi futbolístico por excelencia de Canarias con esa gran afluencia de público. Entonces yo creo que cuidando las medidas, protegiéndonos con esas mascarillas, esas medidas de higiene sanitaria, podemos hacer que Canarias siga su economía andando, pero con toda la responsabilidad del mundo, por supuesto.
Bueno, yo creo que Beatriz no tiene ningún inconveniente. Matilde, ¿tú a quién le ibas? ¿A Las Palmas o al Tenerife?
Yo por tradición familiar, a la Unión Deportiva Las Palmas.
Ah, qué bien, muy bien, muy bien, muy bien.
No puede ser de otra manera, es que si no, vamos, mi padre me quitó de la herencia, ¿no?
Los palmeros han sido siempre más de Las Palmas, ¿eh?
Sí. Bueno, piensa que además
yo... inteligentes.
Sí, bueno, tenemos... La Palma siempre ha tenido esa vinculación especial con Gran Canaria, además mi padre es de Telde, entonces...
No tenemos tiempo para especial. Más, chicas, nos tenemos que ir. Matilde, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Beatriz, lo dicho, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
12 del mediodía en Canarias.
Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pese a que la situación pues es completamente excepcional, hay que intentar volver a la normalidad y hoy lo han hecho 4.600 alumnos de La Palma, de varios barrios de los Llanos de Aridane, que llevaban semanas sin poder ir al colegio por la erupción del Cumbre Vieja. Imagínate estos chavales que en menos de 2 años han vivido una pandemia, en la que más de uno habrá perdido a un familiar, y ahora un volcán que a más de uno también les ha dejado sin casa, o tantos que han tenido que abandonar la suya con lo opuesto, sin saber si sigue en pie o no. ¿Cómo unos niños pueden asimilar algo así, tanta desgracia, en tan poco tiempo? De todos ellos, 123 no podrán volver a su clase porque la lava se ha llevado por delante su escuela, la de Todoque y también la de Los Campitos. Padres y profesores coinciden que lo mejor para todos es en recuperar las clases, la rutina, para intentar que al menos durante unas horas los niños estén con sus amigos, con sus compañeros, y alejen la mirada y la mente de ese volcán que ha cambiado sus vidas.
Entiendo que los niños donde mejor están es en el colegio. No ya a nivel de que no es que mis hijos vayan a ir a Harvard, no se trata ya a nivel educativo, sino a nivel realmente personal y de salud mental. Los niños necesitaban volver al colegio.
Casi lo que menos preocupa, como dice Dulce, esta madre, es el aspecto académico. Lo que más preocupa ahora mismo es el aspecto emocional, que los niños sufran lo menos posible esta situación tan, tan complicada. Para esta vuelta al cole se ha tenido que hacer una planificación importante, porque muchos alumnos han sido acogidos en otros centros escolares y se ha intentado no modificar los grupos que, pese a estar en otro colegio, siguieran con sus compañeros y también con sus profesores. Cristina es la directora del colegio Las Manchas, uno de los centros que está cerrado y cuyos alumnos han sido acogidos en el colegio El Roque.
Con nerviosismo, la verdad, porque no sabes cómo te lo vas a encontrar, pero con muchas ganas, mucho ánimo y con ganas de que esos niños intenten olvidarse de lo que seguimos viviendo, porque esto no ha parado. Intentar que esos niños adquieran conocimientos a la misma vez que tienen la capacidad de distraerse de su realidad, porque van a estar niños que no están desahuciados con niños que sí.
Pues es duro, y hoy muchos de ellos, lógicamente, estaban inquietos, estaban nerviosos ante una vuelta al cole que tienen que hacer además con un doble protocolo, el del COVID y el del volcán, que les exige llevar gafas para protegerse de la ceniza que no para de caer. En los últimos días han tenido que emplearse a fondo para limpiar los colegios de esa lluvia de ceniza que se ha acumulado en los patios, también en los tejados, y que supone un peligro para muchísimos edificios. Mañana se cumple un mes de la erupción del Cumbre Vieja, un mes con la isla en vilo, pendiente de un volcán que sigue rugiendo y que nadie sabe cuándo dejará de ser una amenaza. Es lunes 18 de octubre. Hay otras noticias también destacadas a esta hora que te cuenta ya Ángel Correas.
Hoy, por ejemplo, pagamos la luz, Pilar, a 227 euros el megavatio hora. Es el quinto precio más alto desde que existen registros y multiplica por 6 el valor que marcó hace justo un año. Pero atención, notición, mañana baja. Mañana baja, no te lo vas
qué
a creer,
bien,
¿verdad?
No.
Pues créetelo, mañana baja el precio de la luz a 207 euros, son 20 euros menos que en el día de hoy. Y más de medio millar de migrantes han llegado en pateras a las costas de Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia en las últimas horas, entre ellos tres mujeres embarazadas, varios menores y también un inmigrante ya fallecido en una embarcación que arribó a Mogán, en Gran Canaria. Baleares ha sido el lugar donde más han arribado, más de 300 personas. Solo durante esta madrugada han sido 6 embarcaciones con al menos 66 personas a bordo. Además, 18 inmigrantes continúan desaparecidos tras naufragar la patera en la que navegaban frente al cabo de Trafalgar en Cádiz. Salvamento Marítimo ha recuperado ya 10 cuerpos. También contamos que se ha archivado la querella por malversación contra el presidente del CIS, José Félix Tezanos, la querella que había puesto Vox. La Audiencia Provincial de Madrid considera que los hechos denunciados no revisten apariencia de delito y critica que la juez instructora dice que no debió admitir a trámite esa denuncia. Y hoy, en la celebración del Día Europeo contra la Trata, Cáritas denuncia la situación de extrema vulnerabilidad que se ha agravado con la pandemia y reclama medidas que garanticen la identificación y protección de las víctimas de la trata de personas. En el año 2020, Cáritas acompañó a más de 3.200 mujeres en contextos de prostitución. Añadimos que Estados Unidos ha confirmado el secuestro en Haití de 17 personas y trabaja para conseguir la liberación del grupo compuesto por varios misioneros y sus familiares. Son 12 adultos y 5 niños de una asociación misionera del estado de Ohio que viajaban a visitar un orfanato y fueron secuestrados por la banda armada 400 Maguozo, que lleva años sembrando de terror suburbios de la capital, Puerto Príncipe.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Real Madrid y Atlético vuelven a la competición con la Champions.
Después de aplazar sus partidos de la Liga, vuelven a competir mañana en el tercer partido de la Liga de Campeones. El Real Madrid lo hará contra el Shakhtar en Kiev y el Atlético de Madrid recibe al Liverpool, Javi Gómez.
A punto de comenzar ya la rueda de prensa de Simeone y del capitán Coque, previa al partido de mañana. Los del Cholo han entrenado esta mañana con buenas noticias. Mateus Cuña, Josema Jiménez y Marcos Llorente han completado la sesión, al igual que ayer, por lo que podrán estar en la convocatoria. Una convocatoria que, al igual que la concentración, será mañana al mediodía, justo antes sesión de activación para los jugadores rojiblancos.
Y hoy se completa la jornada de liga con dos partidos a las 7 de la tarde, a la vez Betis, y a las 9 de la noche Español Cádiz.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hotel THE Lum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum, con una irresistible oferta gastronómica y con una sky bar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum, modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
Vuelve a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Dios salve la reina. 29 de octubre, Gran Canaria Arena. 30 de octubre, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Mar Abierto, el Festival de las Estrellas. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Mortadela Siterio en Lonchas te presenta su nueva imagen. Única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
En el Monte de la Caja de Canarias tienes un préstamo por tus joyas de forma inmediata, sin trámites ni esperas. Para la finalidad que tú desees, comprar el material escolar o los uniformes, reformar la casa, pagar una multa, la factura de la luz. Nuestros expertos tasadores valorarán tus joyas, relojes o diamantes y estos quedarán en depósito hasta un año. Solicita tu cita previa en elmontedelacajadecanarias.es. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:08 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrá que abonar al Estado español 15,55 millones de euros en total por las expropiaciones de los almacenes Elder y Faifes, una gran nave ubicada en las proximidades del refugio. Ya han pagado más de 9 millones de euros y ahora tienen que afrontar los intereses de demora que superan los 3 millones. Ángel Sabroso, portavoz de la oposición, ha asegurado en nuestros micrófonos que se trata de un gasto innecesario que ha hecho el consistorio en plena crisis por la pandemia. Sabroso destaca que el edificio podría haberse adquirido por coste cero si se hubiera realizado una buena gestión.
Se dejó derivar ese expediente en un expediente de expropiación sin que hubiese negociación e intervención política, que para eso está la política, para solventar problemas, y se miró para otro lado hasta tener una sentencia y dice: esto ya está, el justiprecio, 9,2 millones de euros, pague. Y además encima ya nos reclaman los intereses de demora. Cuando uno simplemente mantiene la titularidad del inmueble, sigue siendo del Estado, nosotros somos Estado, o es que acaso Las Palmas de Gran Canaria no es Estado, pues la titularidad sigue siendo del Estado, y la cesión del uso se la da al ayuntamiento, como pasó con la Casa del Mapa, hubiese costado 0 euros al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Es tremendo. Porque estamos pagando un tercio en intereses de demora, un tercio, el 33%. ¿Más cositas?
Contarles también que desde hoy la empresa de transporte Global ha respondido a una demanda histórica de vecinos de Gran Canaria, añadiendo 3 líneas directas al campus de Tafira desde Mogán, el Doctoral y Teror. Línea 321 de Mogán al campus de Tafira a las 6:15 de la mañana y vuelve a las 2:10 de la tarde con 26 paradas. La línea 322 del Doctoral al campus de Tafira con salida a las 7 de la mañana y regreso a las 2:10 con 20 paradas. Y la línea 331 de Teror al campus de Tafira con salida a las 7:15 y regreso a las 2:10 con 29 paradas. Miguel Ángel Pérez del Pino es consejero de transporte del Cabildo de Gran Canaria.
Se satisface esa demanda y además mejora la eficiencia
en la gestión del mapa de servicios de transporte público de Gran Canaria.
Vamos a ver tres puntos de partida. Una de medianías, una hueva para medianías y dos para el sur.
Sí, se incrementa en la zona sur especialmente, en Doctoral, la zona de vecindario, Santa Lucía y Tirajana, evidentemente la zona de Puerto de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, que también tiene, especialmente San Bartolomé, una gran afluencia ahora al transporte público, y la zona de Teror, que inicialmente siempre hacía transbordo en Tamaraceite, pero con el incremento de estudiantes que estamos teniendo en uso del transporte público, favorece esa nueva conexión directa entre el municipio de Teror y la Universidad de Las Palmas.
Salidas a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, pero 26 paradas una, 29 paradas otras. Tenemos 21 municipios aquí en Las Palmas de Gran Canaria, más paradas que municipios. Sales a las 7, ¿y a qué hora llegas? A las 4 de la tarde, te das una vuelta, un paseo, visita cultural por la isla de Gran Canaria. Está muy bien la propuesta, pero creo que hay que bajar ese número de paradas, que es excesivo. ¿Más cositas?
Un último apunte. El grupo de investigación de la Guardia Civil de Costa Teguise en la isla de Lanzarote ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de robo con violencia en una joyería y un hurto en una clínica.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 6:30, en unos 18 minutos aproximadamente, una pausa, y enseguida Léxico Canario.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Dios salve la reina. 29 de octubre, Gran Canaria Arena. 30 de octubre, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Mar Abierto, el Festival de las Estrellas. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Hotel THE Lum. Un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria. Moderno y elegante. Junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum. Con una irresistible oferta gastronómica y con un skybar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum. Modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
Para regalo, por favor, así te espera Arucas. El gran regalo lo encuentras en Arucas, sus terrazas y tiendas. Regálate Arucas, pasea por sus calles, visita Arucas, tan cerca de ti. Arucas te espera. Visita Arucas, Puerta Norte, Arucas en el corazón. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los lunes hablamos de nuestro léxico canario. Aquí tenemos a Carla Larrabeiti con varias palabras nuestras. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, yo sé que tú no haces otra cosa que estar buscando en el léxico canario, en diferentes diccionarios, para conocer, en fin, qué vocablo tenemos hoy, por ejemplo.
Pues hoy vamos a hablar del baifo.
Ah, sí, el baifo. Hombre, a mí usted se me va con mucha...
Ahí se te va. Pues mira, se puede utilizar eso precisamente, el baifo, que es cuando pues se te va la bola, ¿no?
Se
por
te
así
va la
decirlo,
olla, sí.
Se te va la olla, se te va la bola. Y también es una cría de la cabra. Por ejemplo, tengo la costumbre de meter los baifillos chicos debajo de una cesta para que no vayan a mamar de la madre.
Pero tú sabes que en zonas rurales a los baifillos se dicen a los chiquillos.
A los chiquillos también.
Tiene dos baifillos, ¿no? Tuvo dos baifillos.
Sí, sí, tal cual.
Tiene dos baifillos, pero a mí me gusta mucho, se me va el baifo. Y eso no es muy usual. No se está, antes sí se utilizaba bastante, pero no es muy usual, pero yo lo suelo utilizar mucho, ¿eh? Se me va el baifo, aparte que se me suele ir con mucha seguridad, muy a menudo.
Sí, exacto. Cuando se te va el baifo, cuando a alguien se le va el baifo, es que decir inconsideradamente lo que uno no quería o no debía manifestar, meter la pata también puede ser, o simplemente que se le va el baifo.
Se te va la olla.
Que se te olvida lo que ibas a decir.
Cuando
por
se le va y usted la olla, usted tiene que decir se me va el baifo, porque es una manera de seguir apostando por nuestro vocablo, nuestras palabras.
Por ejemplo, podríamos decir, yo a mis años, no es mi caso, claro, pero bueno, yo a mis años ya se me va a ir algo el baifo.
Bueno, a mí, ese sí es mi caso.
Bueno, también baifudo, para que no lo sepa, es un joven o un adolescente.
Ajá.
O, por ejemplo, una persona aquí en Gran Canaria, al baifudo o baifuda, se le dice a una persona torpe o de modales poco finos. Por ejemplo, le voy a poner una frase, que tú ya sabes que a mí me gusta utilizar estas palabras en las frases. ¿Cómo va a estar el padre contento con la muchacha que está saliendo con un baifudo? Sería muy típico, ¿no? En plan,
pues
cuando
sí,
presentas
un,
a...
Un buen ejemplo. Pues ya sabe usted lo que es un baifudo. Venga, más cositas, más palabras.
Y, por ejemplo, macanazo.
Ah, el macanazo, sí.
¿El macanazo
qué es?
Pues es un golpe muy fuerte, por ejemplo, dado con una macana. Con una macana, pues es
¿Qué es una macana? Yo eso no lo sabía, ¿cómo es una macana?
Una macana.
Una macana. ¿Qué una... es una macana?
¿Qué es una macana?
Una macana. Pues una macana.
Pues una macana.
Es
una...
Nosotros lo conjugamos, entonces decimos un macanazo. Un macanazo cuando te llevas un golpe.
Un golpe muy fuerte.
O por ejemplo, cuando yo lo llevo a términos futbolísticos, cuando hay un gol así fuera del área, que le da un macanazo al balón, pues se dice, Dios, menudo macanazo que le dio.
Macanazo, sí.
¿Tú te has dado algún macanazo últimamente, Carla?
Últimamente no, pero alguna me he dado en la cabeza con una ventana o algo así, imagínate.
Una macana es un palo o un garrote.
Arma, sí, un palo o un garrote, exacto.
O sea, ¿tú no te has dado un macanazo, creo que lo hemos hablado, contra el filo de la mesa en el salón?
Ay, sí, muchas veces, sí, sí. Me salen además unos moretones. Sí, sí. Y luego te voy a traer una palabra que yo creo que también lo hemos escuchado. Y además, yo creo que también vamos a abrir un debate en el 610-1080-05, que ya saben que nos pueden enviar también. Sí. Esa palabra canaria del día. La palabra es hediondo, o hedionda.
¿Pero cómo es?
¿Va con H o va con J?
Exactamente. Es que nos pasa lo mismo que el barrio de los Tarajales. Los Tarajales. ¿Va con J, va con H? ¿Cómo es? ¿Hediondo o hediondo? Bueno, pues mira, nosotros lo decimos como se utiliza aquí, que es con J, ¿no? Y además también, pues, tenemos esa capacidad de conjugarla. Porque ¿cuántas veces has dicho, hiedes un poco,
¿Estás hediondo? Sí, está un poco hediondo. Sí, sí, sí. Pues mira, se dice de una persona que es grosero, que no tiene modales, también de que se porta mal o bajamente. También puede ser un arbusto de la familia de las amarantáceas, que es de ramas flexibles y colgantes, con hojas ovaladas, herbáceas, verdes, de color desagradable. De ahí viene lo de hediondo. Y también puede ser un pez de escama que puede alcanzar los 50 centímetros de longitud y hasta 2 kilos de peso, Javier. Y esto no lo sabía, la verdad que me estoy enterando hoy. Pero normalmente la palabra por excelencia esta la utilizamos pues cuando alguien... pues como hemos apuntado, es una persona grosera, sin modales y pues la verdad.
Bueno,
que...
la RAE dice que hediondo deriva de hediondo, es decir, que se puede decir de las dos maneras, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos en Canarias, pues ya saben que utilizamos la H con una J, ¿no? Incluso aspiramos, ¿no? Pues entonces decimos hediondo, y cuando alguien malo dice, es ese gie, ni siquiera giede, sino gie, así tal cual.
Sí, bueno, sí, tal cual, esto es así, Javier.
Pues nada, estas son las tres palabras que hemos conocido hoy. Algunas ya la incorporamos en nuestra habla normal, habitual, coloquial. Otras hay que incorporarlas. Muchas gracias.
A ti.
Persona muy ruda, si se lo dice un canario, más vale que no discuta.
A la pena llaman magua, el borracho estar jalao. Con el flor es un curioso, el yuado está encajao.
Si vemos algo torcido, solemos decir cambao. Y si no nos gusta así, le decimos empenao.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en Cope, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El volcán de La Palma, siempre ahí, antes o después, está la UME. Al frente de esta unidad está un teniente general que es don Luis Manuel Martínez Mejide. Mi general...
El año desde luego ha sido complicado, ya empezó Filomena, pues incendios...
Los problemas que sufre el Mar Menor. Te he escuchado tantas cosas que por eso llamo a un experto en ecosistemas marinos, don Ángel Pérez Ruzafa. Don Ángel, muy bueno. Tiene que ver el uso de fertilizantes en terrenos colindantes.
Efectivamente, y ahora el principal
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:19 minutos a esta hora de la mañana. Queremos saludar al secretario insular de Coalición Canaria aquí en la isla de Gran Canaria, Pablo Rodríguez. Señor Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, queremos hablar de los presupuestos generales del Estado y su dotación, su traspaso hacia Canarias. El delegado del Gobierno dice que son unos 900 millones de euros aproximadamente. Yo creo que ustedes no contemplan esta cifra tan alta. Pero le pregunto, ¿estamos en un buen punto de partida teniendo en cuenta que, como sucede todos los años, los presupuestos se pueden mejorar a través de vía enmienda?
Hombre, tengo que decir que desgraciadamente considero que no estamos en un buen punto de partida. Y me explico rápidamente. tenemos el marco presupuestario es de un presupuesto expansivo, es decir, el presupuesto crece en el marco de en su conjunto, en la inversión, pero también en prácticamente todos los capítulos. Y lo cierto es que la inversión media de Canarias con respecto a la inversión media de todo el conjunto de España sigue siendo pues muy inferior. Y por tanto se sigue invirtiendo menos en Canarias que en el conjunto de la media del Estado. Uh-huh. Y eso, pues desde luego, no es un buen punto de partida.
Pero eso es incluso verdad. Sumando los 200 millones del convenio de carreteras, señor Rodríguez.
Eso incluso sumándolo. Pero es que ya solo sumarlo es una auténtica perversión. Es decir, logramos ganar en la vía judicial, a través de varias sentencias firmes del Supremo, pues una deuda que el gobierno del Estado dejó de invertir en Canarias entre los años 2012 y 2014. Y ahora lo imputan como nueva inversión, algo, insisto, absolutamente deleznable, algo absolutamente denunciable y que desde luego ya te da una idea del punto de partida en el que estamos, en donde intentan maquillar con deuda que nos deben de hace tiempo la inversión que se va a hacer en el próximo año 2022 en Canarias por parte del Estado. Yo creo que ese es lo que quería decir. El punto de partida no es muy optimista si lo que pretenden de inicio es maquillar las cuentas con deuda que ya está del lado de acá, por decirlo de alguna manera. Es decir, esos 200 millones, que en realidad es solo el 20% de la deuda total que tiene el Estado con Canarias, ya están en la cuenta de Canarias. No es nueva inversión del Estado y no puede ser contabilizada como nueva inversión del Estado. Yo creo que el presupuesto, en términos generales, incumple una de las premisas fundamentales de nuestro régimen económico y fiscal, que es nuestra carta, ¿no? Nuestra carta de derechos, y es que se invierta en Canarias lo mismo o la media que lo que se invierte en el Estado.
Bueno, se invierte, parece que, a tenor de lo que nos ha llegado, parece que se invierte un poquito más, ¿no? Unos 280 euros aproximadamente, eso sí, y ya me dirá usted si está la clave aquí, en los capítulos 7 y 8. Bueno, sumando también los fondos de compensación interterritorial.
La inversión, y todo el mundo lo sabe, yo sé que a lo mejor es un poco engorroso, pero en fin, la inversión es el capítulo 6. Y luego es verdad que hay una parte de inversión que es las transferencias para inversión, que es el capítulo 7. Pero en esos dos capítulos, la inversión en Canarias está por debajo de la media del Estado, que es de 274 euros por habitante, y en Canarias la inversión en este proyecto de presupuesto es de 167 euros por habitante, con lo cual estamos hablando de más de 100 euros por habitante que restan a Canarias, en este caso, con comparación con el resto de la media. No estamos hablando de lo que se invierte, por ejemplo, en las comunidades donde mayor inversión hay, que llega hasta 300 o más de 300 euros por habitante. Uh-huh. Esto es lo preocupante. Es decir, nosotros tenemos que estar en la media. No queremos ser los que más, sino en la media. Pero también con un añadido que me van a permitir. Durante todo este año y medio, más de año y medio de pandemia, hemos escuchado en numerosas ocasiones por parte de todo el mundo que Canarias era la comunidad más afectada precisamente por la pandemia, ¿no? Por la crisis sanitaria, porque evidentemente había impactado en nuestro principal sector económico, que es el turismo. Pues si somos los más afectados, incluso deberíamos ser también los más beneficiados en la inversión. Algo que, insisto, no sucede y que estamos, insisto, por debajo de la media del Estado.
Bueno, si usted considera que estamos por debajo de la media, está incumpliendo el REF, porque lo que dice el REF por es supuesto. Que no debemos estar ni siquiera en la media, sino por encima de
por
la
encima
media.
De la media.
Entonces, aparte de este incumplimiento, bajo su punto de vista, ¿qué otros incumplimientos hay de nuestra de nuestro fuero canario, de nuestro régimen económico?
Bueno, hay uno que es muy... Este es evidente, y además, insisto, es la premisa básica del régimen económico y fiscal, y es el de superar la inversión media, algo que efectivamente no sucede. Pero aparte de esto, hay uno que además es de mucha actualidad, y es que vuelven a colocar en la partida destinada a los incentivos al cine... Sí. Que tanto ha dado que hablar, pues una cantidad de 12,4 millones de euros, que es inferior a los 18 millones que se habían colocado por último para resolver el diferencial del 80%. Es decir, sí. Volvemos a la casilla de salida en el ámbito de lo que tanto se ha hablado durante tanto tiempo, que hay un reconocimiento incluso por parte del gobierno de Canarias, con las mismas siglas políticas, Partido Socialista, Podemos y el apoyo de Nueva Canaria de que esto era un incumplimiento del REF. De hecho, recuerden ustedes un acuerdo unánime del Parlamento de Canarias para llevar al Constitucional este incumplimiento. Pues vuelve otra vez el proyecto de presupuesto a colocar la cifra de 12,4 millones de euros para las producciones cinematográficas, algo que, insisto, rompe otra vez el diferencial del 80% y, por tanto, incumple nuestro régimen económico y fiscal, nuestra Carta de Derechos, que al final es lo relevante.
¿Echa de menos alguna dotación para proyectos determinados, por ejemplo, proyectos de banda ancha o infraestructuras educativas, señor Rodríguez?
Bueno, tenemos una carencia desde hace mucho tiempo en otro de los instrumentos que nos habíamos dotado, como lo que habíamos llamado la Agenda Canaria y nuestro propio régimen económico fiscal, que efectivamente es la mejora de las infraestructuras educativas. Yo también he hecho en falta, y es verdad que el proyecto de presupuesto pues se lleva trabajando durante meses, pero no es menos cierto que llevamos un mes ya prácticamente, o cerca de un mes, desde la erupción de La Palma, pues ya hace falta que hubiesen fondos específicos también para la isla de La Palma en el presupuesto. Yo creo que el que falten infraestructuras educativas, que recuerden que está cifrado en 42 millones de euros, el que falten el convenio de obras hidráulicas, que estamos hablando de 50 millones de euros, o estaba cifrado en 50 millones de euros. Es significativo. Lo de La Palma, más significativo. El que vuelvan otra vez a cometer el error, tampoco lo tengo claro si fue un error, de volver a incumplir el REF en las ayudas al cine, y el que, desde luego, estemos por debajo de la inversión media, desde luego, insisto, no es un buen punto de partida para este presupuesto general del Estado, y desde luego no es justo con la tierra que más está sufriendo precisamente la derivada de la crisis sanitaria. Sin duda alguna.
Ya para acabar, casi como últimas preguntas, ¿se reconoce esos 200 millones de euros del convenio de carretera? Eso sí, sí está pintado ahí.
Sí, efectivamente. No sé si está bien pintado, pero sí, sí hay, sí, igual que el año pasado, en el presupuesto anterior, se reconoció 100 millones, pues ahora se está reconociendo 200. Lo que es cierto es que todavía quedan 700 millones que no hay un reconocimiento de ellos. Ya. Yo creo que eso es tremendamente grave, teniendo en cuenta que son sentencias firmes, que se incluso se han puesto incidentes de ejecución de sentencia, porque el Estado no ha dado cartas al asunto, y sobre todo teniendo en cuenta las necesidades que tiene Canarias. Es decir, piensen que de esos 1.000 millones de euros de deuda de carretera, hay 500 que parece que tienen un reconocimiento del Estado, que ya han transferido 100 millones y ahora parece que van a pintar 200 millones más, pero hay otros 500 millones que no hay un reconocimiento aún por parte del Estado a pesar de la sentencia
fiscal. Sí, y son intereses de demora, es decir, esos 1.000 millones se generan por intereses de demora y hay que pagarlos sí o sí. ¿Cómo valora los 30 millones de euros para luchar contra la pobreza y exclusión social en Canarias?
Bueno, no escuché la pregunta, perdón.
Sí, que cómo valora los 30 millones de euros, que parece que sí están pintados, vamos a ver cuándo llega, ¿no? Y no pasa lo que ocurrió este año, que llegó casi finalizando el año, ha llegado hace no mucho, algunas semanas, 30 millones de euros para la lucha contra la pobreza y exclusión social, bueno, para el año que viene, teniendo en cuenta este año y el año pasado de COVID.
Sí, bueno, en primer lugar, en este caso no va a ser un problema de recursos, como ya ven. Vuelven a pintar esos 30 millones de euros, va a ser el problema de gestión, ¿no?, de los recursos, porque si al final no se gestionan de manera adecuada, pues vamos a estar en las mismas. Lo que sí me hace gracia de los 30 millones, me llama la atención, mejor dicho, de los 30 millones, es que hasta hace muy poco negaban que existiera la obligatoriedad de colocar esos 30 millones como lucha contra la pobreza, ¿no? Porque parecía que el régimen económico y fiscal no obligaba en ese sentido. Yo creo que esto consolida de alguna manera la necesidad de seguir invirtiendo en Canarias mientras tengamos pues las tasas de personas que están luchando, en este caso, bajo el umbral de la pobreza, para lograr estar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos del Estado. Bueno. Yo creo que esa es fundamental, pero va a ser más fundamental todavía la buena gestión de esos 30 millones de euros, que no sé si son suficientes, teniendo en cuenta, además, los últimos datos, sí, donde se habla ya de un crecimiento en este último año de todos los índices de pobreza en Canarias, sí, algo que también llama poderosamente la atención.
Sí, el riesgo de pobreza y exclusión social que ha subido casi un 5%, un 4% y algo. Ya para acabar, con todo lo que hemos dicho, señor Rodríguez, ¿enmienda la totalidad por parte de Coalición Canaria al presupuesto?
Bueno, en principio vamos a, eso lo decidirá el partido, vamos a valorarlo. Lo que sí es cierto es que vamos a trabajar en el ámbito de mejorar estos presupuestos, bien sea a través de las enmiendas parciales o bien sea a través de la enmienda de totalidad, pero está claro que estos presupuestos que hoy no responden a las necesidades de Canarias, que hoy no invierten en Canarias lo mismo o al menos lo mismo que en la media del Estado, pues no son aceptables para Coalición Canaria.
Pablo Rodríguez es el secretario general de Coalición Canaria aquí, en la isla de Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE.
Gracias a ustedes, un placer como siempre. Un saludo, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hablamos de la presencia de osos pardos en la cordillera cantábrica. Entre el año 1993 y 1994, solamente se contabilizaban unos 50 o 60 ejemplares en la zona. El último censo habla de 350 ejemplares en la
cordillera. Hace años, efectivamente, pues ver animales pues como osos, lobos, linces, era impensable, ¿no? Todas han pasado.
450 años de la batalla de Lepanto. Estoy en el Museo Naval, en una sala que se llama precisamente la Sala Lepanto. Tengo delante.
Es una de las grandes batallas navales de toda la historia de la humanidad, tanto por...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Viernes 22 de octubre, programa especial Deportes COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz, en el 103.0 de la FM, desde Teror, con motivo de la Semana de la Bicicleta. Ven a Teror, viernes, a partir de las 14 horas, en directo en COPE Más. 50 aniversario, COPE Gran Canaria. Y si estás en Lanzarote, desde el 98.3 de la FM.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:32, echamos un vistazo a la actualidad. Queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Santiago Morillón, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues entre otras cuestiones, en Las Palmas de Gran Canaria hablaremos acerca de la crítica que se ha lanzado por parte del Partido Popular en el municipio sobre la adquisición de dos inmuebles, Pfeiffer y Elder, en este caso por un importe final de 12,5 millones de euros. Esto significaría, según los populares, que se van a pagar unos intereses de demora de hasta 3 millones de euros por la adquisición de edificios que actualmente su titularidad es estatal. Les contamos también que Juan Fernando López Aguilar y Loli Corujo están en los órganos de dirección del partido, eso después del congreso de este fin de semana en Valencia, con resultado positivo, dicen, para la formación política en las islas, con la presencia de 7 nombres de Canarias en los órganos de dirección del partido. Un detenido, en este caso, al amenazar con un cuchillo a menores de edad que estaban jugando al fútbol, les estaba solicitando droga. Y hemos conocido que esta mañana un motorista ha resultado herido grave, con heridas torácicas, después de que la motocicleta, el vehículo en el que conducía, impactara con una guagua. Ha ocurrido en la avenida de Escalditas. Y, por supuesto, pues estamos pendientes de la erupción volcánica en la isla de La Palma para ver si, por segunda vez, la lava llega al mar, crea una nueva fajana, y con el inicio del curso para los 4.600 alumnos y 500 profesores de los Llanos de Aridane y El Paso afectados por la lava.
¿Qué comienza hoy? Ya recuerden ustedes la información de Canarias, también de la isla de Gran Canaria, dos entregas, 1 y 20, 1 y 50. Gracias, Santiago.
Hasta ahora.
Quieren que les diga, es un placer irse a medianías y zonas altas. Nos damos un saltito, como el que no quiere la cosa, desde Las Palmas de Gran Canaria, y además en cuestión de segundos, ¿no? Nos teletransportamos, eso sí, a través de la vía telefónica, a Artenara. Miqueas Sánchez es el presidente de Edarte. ¿Qué tal, Miqueas? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Pues, bueno, pues encantadísimo hablar contigo, Miqueas, dime.
No te teletransportes virtualmente. Vente para arriba, hombre, vente para arriba para la cumbre cuando quieras.
No creas, que no tengo ganas de darme un saltito ahí a la cumbre. Cada vez que tengo la oportunidad, sobre todo los fines de semana, me voy a Medianías o Zonas Altas, que es un lugar que me encanta. La zona de Artenara, de Tejeda, en fin, esos dos municipios me gustan muchísimo, ¿no? Yo sé que hay muchísimos proyectos que están realizando ustedes, ¿no? La asociación de empresarios, pero yo entiendo que con cierta preocupación, Miqueas, ahora hablarme de estos proyectos por la posible despoblación, ¿no? Que estamos viendo precisamente en Zonas Altas, en la zona precisamente de Tejeda y Artenara. Lo último que hemos conocido es que las entidades bancarias brillan por su ausencia y para ustedes es fundamental, es necesario. Cuéntanos un poquito, ¿tienen problemas precisamente con las entidades bancarias, eso de la obligación de trabajar con una porque es la que está radicada ahí?
Pues date cuenta que sí, lo hemos hablado en diferentes ocasiones, el despoblamiento es sin duda, y lo consideramos todos los que estamos habitualmente viviendo en la cumbre de Gran Canaria, es sin duda el problema grave, es el elemento que si se consigue resolver, si se consigue avanzar en esa línea, el resto de actividades transversalmente se pueden mejorar. Entonces, la falta de diversidad de opciones en cuanto a entidades bancarias, pues es un elemento más. Ahora mismo en Artenara y Tejeda, por ejemplo, está operando con oficina física una entidad, que es en este caso ahora la CaixaBank, después de haber fusionado con Bankia, y anteriormente venía desde la Caja de Ahorros de Canarias. Y desde luego lo que evidencia es pues que tenemos algún hándicap más y que nos preocupa y que nos complica poder gestionar cualquier tipo de actividad económica y cualquier tipo de hablamos a nivel profesional y empresarial tanto como a nivel personal.
Pero eso quiere decir que ustedes tienen la obligación de trabajar con esta entidad bancaria, los empresarios.
Si queremos ser un poco productivos, date cuenta que cualquier gestión con el banco, pues hay muchas veces te precisa presentarte en la oficina. Claro. Date cuenta que en Artenara y Tejeda las oficinas bancarias abren de manera presencial en Artenara 2 días a la semana y en Tejeda 3 días, o sea, en Tejeda lunes, miércoles y viernes y en Artenara martes y jueves. ¿Qué supone eso? Que tengas que programarte pues para poder hacer cualquier tipo de ingreso superior a lo que puede aceptar el cajero. Cualquier avería de línea de internet inutiliza el cajero hasta que el personal de... Concretamente, ya eso venía, la modificación vino de la fusión, de la transformación de la Caja de Canarias en Bankia, que sí es verdad que tuvimos desde el Ayuntamiento, desde la Asociación de Empresarios, negociando dar visibilidad a esas entidades bancarias, a esas oficinas, porque lo que se hizo al principio fue mantener la oficina como diciendo, vamos a ver si esto funciona y decidiremos si la quitamos o no. Entonces, lo que nosotros reclamamos fue dar visibilidad, pusieron la cartelería actualizada, pusieron visibilidad a las entidades, a las oficinas, y se ha mantenido, y sí, parece ser que, hombre, tiene un equilibrio de rendimiento económico de la propia entidad, de la propia oficina, que puede ser, que da razón de ser. Es evidente que todos sabemos que es una cuestión de números, que cuando no les dan los números, cogen la oficina la cierra. Por ahora queremos entender que esas acciones, y ahora el traspaso a CaixaBank, pues lo primero que han hecho ha sido cambiar la cartelería, pero mantener los servicios. Yeah. Estamos en comunicación permanente con las entidades, con la entidad directamente, para que desde que haya una mínima intención de revisar esa situación, pues estar presente, intentar evitar que se reduzca.
Claro. Hombre, y yo entiendo que también adecuar la banda ancha ahí, a mí me parece fundamental, porque la gran mayoría de acciones, ya no desde el punto de vista de entidades bancarias, ¿no? De todo tipo, sobre todo con el fomento, el desarrollo del teletrabajo, el poder tener ahí banda ancha y poder teletrabajar desde un lugar realmente maravilloso como es Artenara, es fantástico. Yo no sé cómo está ahí precisamente el desarrollo de la banda ancha.
Ahora mismo lo que es en el casco del pueblo es accesible perfectamente la fibra óptica, salvo por un elemento. Y es que la fibra óptica viene, como venía antiguamente el cobre, viene por un cable ahora de fibra óptica. ¿Qué pasa? Que ese cable se rompe y cada cierto tiempo, cada mes y medio, cada 2 meses, tenemos una situación crítica porque de repente se interrumpe el servicio y estamos 24-48 horas sin servicio. O sea, tenemos todas las ventajas de tener el acceso al servicio, pero el perjuicio sobre cualquier fallo de servicio, claro, nos afecta a todo el pueblo y a prácticamente a los dos pueblos, claro, a la vez.
Eso hace que muchos empresarios no se quieran establecer ahí, ni empresarios, claro, ni teletrabajadores, ¿no?
Exacto. Dificulta el acceso a ese tipo de salidas económicas que puedan ser, y salidas de actividad que puedan ser buenas para el municipio, pero lo sabes bien, me conoces, estamos trabajando para que eso se resuelva, se mejore, estamos reclamando permanentemente para que se tenga en cuenta y que si hay averías, pues que no duren más allá de un par de horas, que es lo que se puede aceptar para poder mantener la actividad. Si ya la población por oferta, por la capacidad de tener la oferta de trabajo, se han ido y ahora nos pasamos a que la administración, la propia señal de internet, pues nos falta, pues ya no tendríamos casi margen de maniobra para mantener la población o aumentarla, si es posible.
Te quiero preguntar también sobre la ley de vivienda. ¿Ves tú una posible solución el hecho de que se construya viviendas sociales ahí en Artenara, en el municipio?
Mira, en Artenara ahora mismo hay un parque de viviendas y un parque alojativo, tanto de turismo como de residencia, que bajo nuestro punto de vista es necesario revisar, saber cuántas personas podrían caber ahora mismo en el territorio tal cual está, e intentar planificar posibles crecimientos, sean bien por viviendas sociales, sean bien por promociones privadas o por el tipo que sea. Claro, bueno, y la proporción, de cuenta que estamos en un espacio protegido por muchas fórmulas, pero porque tiene mucho valor. Entonces está claro que las personas que vivimos aquí tenemos que ser conscientes y tenemos que formar parte de ese entorno y que el crecimiento tenga lógica. Uh-huh. Eso es lo que yo tengo claro, el crecimiento ilógico y la obra por obra, evidentemente no, uh-huh, pero sí un crecimiento planificado en base a la necesidad y en base a la capacidad del propio territorio y del entorno que tenemos, que es uno de los grandes valores que nos quedan, es el entorno espectacular, patrimonio mundial, reserva de la biosfera, es un sitio con gente muy especial, con gente con un perfil muy especial, porque el crecimiento sea lógico y sea...
Sí, que sea sostenible por encima de todo. Miquea, claro, mete la cuñita. A ver, sé que tiene muchísimas actividades porque ustedes no paran, afortunadamente. Cuéntame, pues sí, exactamente qué es lo que tienes por ahí.
Pues estamos ejecutando, lo hemos hablado, nosotros también en nuestro ánimo de dinamizar la zona comercial abierta de Artenara, pues estamos ejecutando un proyecto financiado por la Consejería de Industria del Cabildo y con la colaboración del Ayuntamiento para celebrar diversos conciertos de distintos artistas cada 15 días. A partir del viernes pasado tuvimos el primero y cada 15 días tendremos un concierto más. Pues falta venir Germán López, Flor de Canela, Víctor Lemes, vienen a actuar a las terrazas de los restaurantes para ayudar a dinamizar y favorecer que pues vayamos mejorando la media de actividad entre la semana, que no sea el fin de semana el único momento en el que tengamos mucho, un pico de trabajo, y el resto de la semana estemos tan estables o tan bajitos en realidad. Entonces lo que estamos trabajando en nuestro proyecto, estoy en colaboración con las entidades y con las administraciones, mejorar pues la actividad los días que no son fin de semana estricto, para favorecer que todas aquellas personas pues que trabajan en fin de semana y viven entre semana, pues que planteen que su ocio de ese día o su esparcimiento pues pueda ser la cumbre de Artenara, en este caso concretamente Artenara. Y bueno, esa es la idea, poner musiquita de calidad para que la gente la disfrute y venga a visitarnos.
Pues me parece muy bien, y siempre es un gran plan darse una vueltita por el municipio, por Artenara. Miquea Sánchez, presidente
por fin de otoño. Por fin es otoño en Artenara.
Un abrazo, amigo, cuídate.
Un abrazo, igualmente.
Son las 12:44 minutos, bueno, de camino a Artenara, pues podemos descansar un poquito, ¿no? ¿Por qué no? En Valle Seco. Vamos a saludar a su alcalde, Damaso Arencibia, quien tenemos en línea. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, zona comercial abierta del municipio. Poco a poco se hace una realidad, ¿no? El objetivo es peatonalizar o hacer un espacio rodonal. Ya por fin va a salir a licitación, alcalde.
Sí, efectivamente, dentro del plan director de las zonas comerciales abiertas del Cabildo de Gran Canaria, pues se recoge la zona comercial abierta del municipio de Valle Seco. Se nos ha concedido una subvención por parte de Industria del Cabildo de Gran Canaria y estamos pues ya en fase de licitación para posteriormente adjudicar y ejecutar a lo largo de los próximos meses, y a partir del mes de marzo, abril, pues ya se convierte en una realidad esta primera fase de la zona comercial abierta del municipio en la calle León y Castillo, que va a suponer una transformación importante.
Maravilloso, del casco. Fantástico, nos parece genial. ¿En qué consiste esta transformación que se va a hacer ahí, alcalde?
Hombre, realmente va a ser una actuación donde se van a integrar tanto los aspectos singulares de la calle León y Castillo como el aprovechamiento del agua, unas zonas ajardinadas y verdes, y realmente pues no va a ser una zona comercial abierta típica o al uso, sino que van a haber criterios de sostenibilidad, de aprovechamiento de agua, de espacios verdes, y realmente va a ser bastante singular, ¿no?
Que nos podemos echar una siderita ahí, ¿no?, en esa calle dentro de poquito, ahí tranquilito en una terracita.
Sí, yo creo que necesitábamos como municipio avanzar en esa línea, en crear en espacios rodonales o peatonales donde nuestros visitantes, nuestros vecinos, que también son muchos, pues podamos disfrutar de la calle, de nuestras calles, y realmente vamos a tener la oportunidad de, en esas terrazas que se van instalando, pues disfrutar de esa sidra, la mejor sidra del mundo, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a dudas. ¿Pero será rodonal, peatonal? ¿Un poco que cómo se va a proyectar?
La intención es que se va trabajando en diferentes fases. Esta primera fase va a ser rodonal, la segunda fase va a consistir en la ejecución de un aparcamiento disuasorio, sí. Y ya en la segunda fase sí estaremos hablando ya de peatonal, pero en esta primera fase pues va a ser rodonal.
¿Y se va a mejorar la vivienda? ¿Sí, se va a rehabilitar sobre todo las fachadas de la vivienda? ¿Hay dinero para eso también, alcalde?
No, en principio esta primera fase va dirigida directamente a lo que es la mejora de la calle León y Castillo, ¿no? En cuanto a las infraestructuras, servicios básicos, telecomunicaciones, el cambiar totalmente la transformación de la calle, se va a levantar un poco la calle con una pequeña fuente que va a correr con el agua pluvial en el subsuelo de esa calle. Va a ser un proyecto bastante interesante.
Pues créame que tengo muchas ganas de irme ahí a Valle Seco, tomarme una sidrita ahí en la calle León y Castillo, esa calle comercial que se ve, está bastante bien ahí. Alcalde, gracias por atendernos, un abrazo.
Gracias a ustedes, saludos.
Son las 12:47, seguimos con más asuntos que se generan aquí en nuestra isla de Gran Canaria. Ojo, porque Gran Canaria puede sufrir la peor vendimia desde 2011. Es muy posible que ni siquiera se llegue a los 250.000 kilos de vid. Vamos a hablar de esto con el presidente del Consejo Regulador de Vinos de Gran Canaria, Pedro Suárez. Don Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Hay preocupación en el sector? Entiendo que sí, pero ¿a qué es debido?
Bueno, es debido, este año ha sido que el mes de mayo, junio, hubo un frío no muy normal, cuando ya las plantas, bueno, todo depende de la zona, ¿no? Pero las plantas estaban ya floreciendo, logrando ya el fruto, y entonces el frío extremo que hizo en ese momento fue lo que quemó mucho racimo y hizo que no fuera un año que se pintaba muy bien, porque había florecido bastante, pero que fastidió muchos racimos en esa. Esa es la principal causa, ¿no?
Pues qué pena, porque había llovido muchísimo y la verdad es que a priori pensábamos que íbamos a tener una de las mejores campañas. Es una pena que haya llegado ese frío extremo, ¿eh?
Sí, sí. No, y no solo eso, sino también venía asociado a que muchos hemos aumentado en hectáreas y se esperaba un año en récord en producción, ¿no? Pero bueno, nos ha caído otra vez este año esa desgracia, porque ya llevamos 3 años seguidos en que ha afectado, este año ha afectado prácticamente en toda la isla, y bueno, la que sí se ha logrado sí que es una uva que ha sido de calidad, ¿no?
Sí.
La poca que ha fructificado, ¿no?
Estamos hablando de 200.000 kilos, vamos a llegar a esta cifra, porque todavía parece ser que faltan datos de San Mateo. ¿Llegaremos a esta cifra? ¿La superaremos?
Yo creo que la superaremos, yo creo que llegaremos por lo menos a los 220.000 kilos.
Esto quiere decir que a lo mejor va a haber un encarecimiento de los vinos de Gran Canaria en el mercado, al haber menos producción suben los precios, o no, le pregunto.
La verdad que no lo sé, yo ahora mismo no sabría decirle, pero yo creo que estará ahí más o menos a la par, como hasta ahora hemos estado, ¿no? Es decir, hombre, yo considero que el vino de Canarias y el vino de Gran Canaria es un vino barato en comparación al trabajo que lleva asociado, sí. ¿No? Entonces, pues, no creo que vaya a ser un incremento de precios, pero bueno, que estará más o menos a la par de otros años.
Bueno, el hecho de que se recoja menos quiere decir que hay muchos viticultores que están en peligro de echar el cierre, o digamos que las ayudas llegan en tiempo y forma y es un chaleco salvavidas al sector.
Bueno, yo creo que se está haciendo esfuerzo por parte de, por lo menos por la parte del Cabildo, se está haciendo esfuerzo para que se mantenga vivo el campo, ¿no? Con ayudas a recuperar tierras abandonadas, que haya relevo generacional, con el tema del regadío, el tener plantas, ayudas a las palderas y la transformación de los cultivos. En esa parte el Cabildo está respondiendo. Me gustaría también que la administración regional también respondiera en ese mismo nivel, ¿no? Para animar.
¿Porque se va todo el dinero o la gran mayoría del dinero a otro sitio?
No, sino que también lo que la administración debe procurar es que cuando se comprometan a hacer los pagos, que lo haga en tiempo y forma, ¿no? Y que lo haga con celeridad, ¿no?
Yeah.
Porque si el dinero llega tarde, aburre a la gente, ¿no?
Ya.
Entonces, pues no solo eso, no solo en las ayudas directas a los agricultores, sino también a las ayudas a las organizaciones que están intentando que el campo, bueno, pues sí, vaya más, ¿no?
Bueno, entonces, don Pedro, habrá menos vinos canarios, entiendo, ¿no? Porque hay menor recogida de cosecha, pero la calidad es la de siempre, ¿no? Calidad óptima, calidad primer nivel.
Yo diría que la calidad mejora.
Mejor incluso.
Sí, mejora, porque con lo poco se intenta hacer lo mejor y es con la materia prima con la que queda, bueno, se intenta que sea lo mejor, ¿no?
Pues nada, vino canario, vino Gran Canario en la mesa, que siempre es bueno. El presidente del Consejo Regulador de Vinos de Gran Canaria, Pedro Soares, gracias por atender la COPE, don Pedro.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La falta de microchips en el mercado global es un problema que están acusando muchos sectores industriales. ¿Hasta qué punto pueden afectar a la cadena de producción, sobre todo en la industria del automóvil? ¿Cuánto puede durar una crisis como esta, profesor?
Yo soy optimista y pienso que no va a durar demasiado, en el sentido de que el primero interesado en restituir el mercado es el fabricante, ¿no? Porque
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Viernes 22 de octubre, programa especial Deportes COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz en el 103.0 de la FM desde Teror con motivo de la Semana de la Bicicleta. Ven a Teror, viernes a partir de las 14 horas en directo en COPE Más. 50 aniversario COPE Gran Canaria. Y si estás en Lanzarote, desde el 98.3 de la FM.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
12:54, Juan Fran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, don Javier Benítez, Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
El viernes 22 de octubre estás en Teror,
sí,
celebrando el Día de la Bicicleta.
Lo que pasa es que si
la semana de la bicicleta.
Si quiero subir en bicicleta y llegar a Teror, subo ya, ¿eh?
Ya me conoces ya.
Subo ya a esta hora.
Eso es lo que te iba a preguntar. Pues mira, ¿tienes la bicicleta preparada ya para subir?
Me adelanté. Si quiero llegar a Teror en bicicleta, antes del viernes tengo que subir ya. No, efectivamente, el viernes
estaremos... te vas en una estática.
Correcto, estaremos hablando de la Semana de la Bicicleta, que con muchos protagonistas será divertido. Habrá análisis de todo lo que va a suceder. Bueno, lo haremos el próximo viernes con Jorge Pérez, por supuesto, desde el municipio
en
de
un tándem,
Teror.
Que se va en un tándem.
Correcto, como si fuera una etapa de equipos, ¿no? La de equipos por tiempo, una crono.
Bueno, dice que lo vamos a pasar bien, seguro que lo pasamos bien, pero donde lo pasamos bien, sufrimos
¡hombre!
Un poquito, pero lo pasamos genial. Fue en el derbi, sobre todo en ese gol, en el último minuto. Mira que ellos empataron con un gol de churro, las cosas como son. Pero también hay que reconocer que el gol de la Unión Deportiva Las Palmas tuvimos algo de suerte.
Sí, sí es verdad que el empate hubiera sido justo, el empate en el derbi. Bueno, hablar del ambiente fue extraordinario, más de 25.000 espectadores que estuvieron en el estadio de Gran Canaria, prácticamente lleno, aunque el estadio hace 33, que es una barbaridad, pero bueno, 25.000 estuvo muy bien. Y después ya en sí el partido, Las Palmas muy superior, pero muy superior en la primera parte, tiene mucho talento, tiene jugadores de primera división, José Rodríguez, Jonathan Viera, Pejiño, faltó Sergio Ruiz, y se puso por delante en el marcador. Tuvo ocasiones para irse 2 o 3-0 al descanso, pero muy fácil, porque tuvo tres mano a mano ese Rodríguez, solo entró la Jonathan Viera. La segunda parte, es cierto que el Tenerife fue un poquito superior a la Unión Deportiva en instantes, pero que no fue tan superior como para ganar el partido, logró el empate, y después la Unión Deportiva Las Palmas, ya en los minutos finales, fíjate cómo es el, no sé si decir que al final todo vuelve a su sitio, o todo lo que se te da se te Antequita, aguate del Cordobazo, minuto 90 y pico, la Unión Deportiva dejó de ascender. Bueno, en esta ocasión, minuto 92, llega Lemos, un centro, es verdad, con algo de suerte. Llegó en la portería, no pudo llegar Soriano y se llevó la victoria la Unión Deportiva. Yo creo que el triunfo, fríamente y después de varios días, es justo parte de la Unión Deportiva. Si te parece, vamos a escuchar a protagonistas del equipo amarillo, por ejemplo, los autores de los goles. Vamos con Jonathan Viera, el autor del primer gol de la Unión Deportiva.
Bueno, la verdad que es una alegría inmensa. Creo que el equipo hizo un muy buen partido, fuimos muy superiores. Y bueno, la verdad que prefería haber metido a algunos un poquito antes para no sufrir tanto, pero bueno, así también merece la pena.
Y el otro gol de la Unión Deportiva, el segundo y definitivo, lo notó un gallego, Álvaro Lemos.
Nada, yo emocionado. Al final, meter en el minuto 90 en el derbi que dé la victoria es muy emocionante. Y yo justo fue que se me subió el isquio y me tiré al suelo y vinieron del banquillo algún jugador. Y después sé que mayor parte del equipo se fue para el córner con la afición, pero bueno... que lo disfruten y vamos a seguir luchando.
Ojalá que pueda subir la Unión Deportiva a la primera división. Fíjate que Jonathan Viera, podemos decir, casi, podríamos que sea el casi, pero vamos a dejarlo en casi, el mejor jugador de la categoría, sin duda. Pero hay otro futbolista que está volviendo a ser lo que fue.
El Bichito.
Sí, señor. Uh-huh. Potente, rápido, fuerte, con ganas y además muy implicado. Vamos a escuchar a José Rodríguez.
Que disfruten porque creo que hay un grandísimo equipo, hay que, como te dije antes, hay que ser humildes, pero queremos hacer disfrutar nuestra afición, ellos a nosotros nos ayudan muchísimo, estamos muy felices y que se preparen que va a empezar lo bueno, que esto es muy largo, pero que vamos a dar todo y seguro que saldrán las cosas bien.
Ojalá, y se le ve con ganas, se le ve implicado, se le ve fuerte, se le ve rápido, no está al 100%, y fíjate cómo está, imagínate cuando llegue al 100%, que tampoco está al 100% Jonathan Viera, que irá cogiendo la forma a medida que pase la temporada, y Las Palmas ya está ahí, ya está con 17 puntos en la zona de playoff de ascenso.
No, yo creo que vamos a estar ahí durante toda la temporada, supongo que Miguel Ángel Ramírez, el presidente, contento, ¿no?
Sí, y además en esta sintonía, en la cadena COPE, habló sobre el derbi, sobre el clásico, y lógicamente estaba muy satisfecho. Fecha.
Hombre, todavía tengo secuelas. Estar fuera de tiempo prácticamente ante tu rival eterno, pues la verdad que lo que hace es lo que pasó, ¿no? Que el estadio se vino abajo, que más de 25.000 personas que habían en el estadio lo celebraron con una alegría descomunal. Y bueno, ahora porque el miércoles tenemos partido y hay que olvidar este partido y seguir adelante si queremos hacer algo este año.
Y estaba contento también el presidente, más con los pies en el suelo, más frío, pero sabiendo que lógicamente algo importante va a ser esta temporada. Fíjate que se puede jugar bien, se puede jugar mal, se puede jugar regular. Ha tenido muchos derbis, Sevilla-Betis, por ejemplo, en muchísimas ocasiones, Pepe Mel. Y dice que lo importante, que para él la Unión Deportiva fue superior, pero que lo importante en los derbis es ganar, eso está claro.
Los derbis son así, ya lo he dicho varias veces. No importa nada, no importa si hemos jugado bien, si hemos jugado mal. Ahora, sí que es cierto que creo que lo hemos hecho bien, que hemos tenido ocasiones de gol, que las hemos desperdiciado, que nos hemos ido y podemos haber ido en el marcador. Pero al final yo creo que el resultado es justo. Pero si no hubiera sido justo, si no hubiera pasado nada de eso, al final en el derbi lo único que vale es ganar.
¿Y esto qué es, Juanfran?
Este es el himno de la Unión Deportiva tocado a timple por Germán López. Es un auténtico espectáculo. Solo timple. Solo él con el timple, el himno de la Unión Deportiva.
Nos quedan segundos para llegar a la 1:00 p.m. Te escuchamos. Esto y mucho más a partir de las 2:00 p.m. Por cierto, magnífica retransmisión. Muchas felicidades, compañero.
Gracias a ti, amigo. Hasta ahora.
Pues lo dicho, ponemos el punto y final. La mañana de COPE Gran Canaria será esta mañana, como siempre, como un clavo, como un reloj. Estaremos a las 11, pues, hablando de los asuntos más importantes, acuciantes de nuestra isla de Gran Canaria. Guillermo Correa y Noa Martín, les habló Javier Benítez. Adiós.